3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Esta medianoche así ha arrancado oficialmente la Feria de Abril de Sevilla tras 2 años de cancelaciones. Ha dado su pistoletazo de salida con su tradicional alumbrado. Vuelven los trajes de flamenco, los farolillos y los coches de caballo, la ilusión y los ingresos, porque solo esta semana supone el 3% del PIB de la ciudad. La previsión es que la capital hispalense ingrese más de 850 millones de euros, que es más del doble que en Semana Santa. Durante los meses de preparación, la feria genera cerca de 3.000 empleos directos. En COPE hemos hablado con algunos trabajadores que han estado poniendo a punto las más de 1.000 casetas de este año.
Se ve muy buen ambiente la feria, la gente con muchas ganas, harta de trabajar, no te voy a mentir.
Que venimos este año con mucha ilusión después de 3 años sin poder estar en la feria, así que esperemos que todo salga perfecto y nada, que la gente se lo pase bien y haga ganar dinerito.
La ocupación en Sevilla ronda el 90% y en general este puente, en el que es festivo en 7 comunidades, las cifras de alojamientos son bastante buenas. Las zonas de costa siguen siendo las favoritas, aunque el turismo rural continúa también en auge, por ejemplo en Castilla y León, donde 1 de cada 10 viajeros rurales eligen la comunidad como lugar de vacaciones. También rozan el lleno en otros puntos como Asturias. Nos vamos hasta allí, Marcos Martín.
A Asturias va a completar el puente con buenas cifras de ocupación en general, aunque lo mejor se ha registrado esta pasada noche, con los hoteles rozando el lleno en las principales ciudades de la comunidad. El viernes la ocupación rondó el 80% y esta próxima noche viene más floja, con un 60-70% de camas reservadas, la inmensa mayoría de turistas nacionales.
La Semana Santa fue un éxito total. Esperamos también que con las ocupaciones que tengamos, pues la gente de Madrid, y no solo los de Madrid, ¿no?, sino también toda la gente de Castilla, toda la gente del País Vasco, puedan pasar aquí este puente, pues disfrutar al máximo.
Explicaba el director de Visita Gijón, Daniel Martínez Junquera, que el sector está contento porque se confirma la senda de la recuperación iniciada en Semana Santa. El tiempo además está acompañando, que no siempre ocurre aquí en el norte, y Asturias estira un día más el fin de semana porque ha pasado a mañana el festivo del Día del Trabajador que celebramos hoy.
Y este domingo también miramos a Ucrania porque Rusia continúa rechazando todas las propuestas para evacuar civiles en Mariupol, donde seguimos viendo escenas como esta. Es una madre con sus hijos la que escuchas, que cuenta cómo llevan mes y medio sin ver el sol en el búnker de la acería. La última hora del conflicto pasa además por un misil ruso que habría impactado en el aeropuerto de Odessa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes ya tenemos nuevo campeón de liga, Adrián Gil.
El Real Madrid ha ganado su liga número 35 al vencer al Español por 4-0. Después del partido, así sonaba la Plaza de Cibeles. Al finalizar el encuentro, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, alababa el gran trabajo de Karim Benzema.
Una de las mejores temporadas de Karim Benzema. Son 26 goles en este campeonato de liga. Ha sido un jugador decisivo.
Benzema ha sido bueno ahora y desde que vino. Pero ahora ya nadie va a dudar de que le tienen que dar el Balón de Oro este año. Ya no se lo pueden quitar.
Tras la victoria del Real Madrid en el campeonato liguero, queda la pelea por entrar en la Champions. El Atlético de Madrid perdió 2-0 ante el Atlético en San Mamés y hoy es turno del Barça, que se enfrentará al Mallorca a las 9 de la noche. En la Champions femenina, el Barcelona se ha clasificado para su segunda final consecutiva y el 21 de mayo defenderá el título logrado la pasada temporada. En el motor, el Mundial de Motos visita el circuito de Jerez con los españoles Aleix Espargaró partiendo en tercera posición y Marc Márquez quinto en MotoGP. En tenis, Paula Badosa ha caído eliminada en el Masters de Madrid ante la número 21 del mundo, mientras que Garbiñe Muguruza jugará hoy desde las 12:30. Y en bádminton, Carolina Marín se ha proclamado campeona de Europa por 6ª vez.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
En las 3 de la mañana.
Vamos, 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 que ya son y 5 las 3 y 5 las 2 en Canarias. Así se llama este programa. Sombrerazo, inauguración oficial por todo lo alto de la segunda hora.
El nunca se me sube pa'l coco.
Yo me pongo el... Ya está toda la chiquillería entusiasmada porque va a empezar la hora vintage. Decía aquí en circuito interno que deberíamos echar un saludito a nuestro amigo Vicente Ortega, que se ha estozolado el otro día, que yo no lo sabía. Vicente, ponte bueno pronto, ay, pero bueno.
Ay, qué malito estoy, que me caí el otro día en Ibiza, de verdad. Y me han puesto tornillos por todos lados. ¿Cómo tengo sí. Oye, Vicente, que te queremos mucho. Que bueno, te recuperes pronto. Que sabemos que tienes para mucho. Pero bueno, venga, mucho ánimo.
¿A quién se le ocurre caerse en Ibiza? O sea, en Ibiza, ¡ey! Pues bueno, al grande de Vicente Ortega, que además le encanta la radio. Es que yo no sé, no va a poder vivir sin la radio. Pero bueno, seguro que volverá nuestro gran Vicente Ortega. Y ahora sí, comienza... Con toda la fuerza, nuestra mirada hacia atrás en el tiempo. Es el momento flashback. Mirando por el retrovisor, comienza la hora vintage. A los acordes de estas alegres músicas de Parchís, mientras el mes de mayo se hace presente, cuando todos los estudiantes, como decían nuestras madres, este mes toca codos de los exámenes de junio, ¿Verdad que sí, Miriana, que tú estudiabas mucho en el mes de mayo?
Mucho. Bueno, yo creo que todos. Era cuando más... Sí. Hombre, llegaban los exámenes de junio, entonces... Había que encarar ahí los codos, sí.
Todos se iban en la misma semana. Qué bonitos eran aquellos tiempos, ¿eh? Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer hoy, queridos niños?
Bueno, pues hoy vamos a dedicar nuestra horita vintage a un personaje que hemos mencionado muchas veces y que yo creo que ya a estas alturas se merecía un monográfico.
Estamos hablando de Torre Bruno, el amigo de los niños que quiso ser cantante y no lo consiguió.
Tengo que soñar despierto y huir de la realidad.
Qué bonito.
Que algún día será cierto.
Bueno, cuando te pones a investigar un poco en la biografía de Torre Bruno, te das cuenta de que tiene un montón de contradicciones o de datos que no están del todo contrastados. Por ejemplo, el lugar de su nacimiento, en teoría, se supone que nació en un pueblo llamado Torino di Sangro. Pero es que en el pueblo ese no solamente no hay registros de él, sino que encima si vas allí a preguntar por él, te dicen que no saben nada del tema y no quieren comentar.
Exacto, termina el programa el domingo por la mañana y luego por la tarde igual pues tenemos algún partido en tiempo de juego. ¿Qué creéis que hacemos entre lunes y miércoles? Ir a Torino di Sangro y preguntar.
Por Torre Bruno.
Por Torre.
Eso es.
Y cuando en Torino nos dicen que no saben nada de él, nos vamos hasta Roma, porque se supone que también pudo haber nacido en Roma, pero en Roma tampoco saben nada del tema.
Los dos planes es lo de Colón y lo de Torre Bruno.
Exacto, sí. E incluso la fecha de su nacimiento, no se sabe el año exacto, se habla del 33 o del 36, pero está sin confirmar el dato.
O sea, apenas hay datos, como decía ZP.
Bueno, hay datos, pero son contradictorios.
Son contradictorios. Confusión.
Bueno, pues también, preguntando a compañeros suyos de trabajo, está documentado, de hecho, Mayra lo cuenta, que Torre Bruno iba contando por ahí que era un príncipe, alguien descendiente de la nobleza.
Príncipe descendiente de la nobleza.
Tampoco hay nada que lo documente salvo su palabra.
¿Tenemos algún dato de que Torre Bruno sea príncipe? Jaime Peñafiel, experto en casa.
Pues señor, hemos ido, me llamé a la biblioteca y al ayuntamiento de Torino di Sangro, en la provincia de Chieti, justo en el centro de Italia, y no hemos encontrado nada. O sea que esto es una milongasa como, horrible.
De hecho, tampoco tiene ninguna calle o ni una plaza con su nombre. Si tú buscas en la Wikipedia de Italia, Torre Bruno te aparece como que fue un cantante que se presentó en Sanremo 62 y poco más. Es como si fuese un auténtico desconocido. Tú hablas con los italianos y le preguntas, ¿tú te acuerdas de Torre Bruno? Y te dicen, ¿de quién? O sea, es que no saben quién es.
Torre Bruno, además, Torre Bruno entonces, digamos que iba para cantar en serio.
Muy en serio para cantar. De hecho, una de las grandes frustraciones vitales de Torre Bruno es no haber llegado a ser un crooner como Frank Sinatra, que eso era lo que él pretendía. De hecho, sus inicios fueron en la música adulta, por decirlo de alguna forma.
Claro. Eso sería Frank Sinatra, Tony Bennett,
Charles Aznavour.
Qué profunda emoción.
Qué bonito, qué bonito.
Recordar el ayer cuando todo en Venecia. Me hablaba de amor.
Además es que sobre el origen de su carrera también hay discrepancias, porque algunos afirman que venía de una familia acomodada, o sea, no necesitaba realmente trabajar, pero llegó a trabajar en banca. Esto lo dice él mismo, o sea, en una entrevista lo llega a reconocer. Dice que el trabajo en banca era muy aburrido, pero también se dice que estuvo trabajando de aprendiz en una carnicería, con lo cual eso discrepa con el origen de su familia, que se supone que eran acomodados. Pues ¿cómo metes al niño en la carnicería ahí a cortar filetes?
Claro, o sea, que las versiones no es que sean contradictorias, que son sumamente
que contradictorias.
Sí, 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 sí.
Cuando no antitéticas.
O sea, de todas formas, poca banca o poca carnicería, porque lo que le gustaba era darle a la guitarra. Entonces cantaba en clubs locales y eso fue lo que le llevó a acabar trabajando en un crucero. Es que realmente no sé si fue el capitán el que le ofreció trabajar porque le escuchó cantar en el barco o que él ya se enroló en el barco con la idea
de
cantar. Eso también hay.
Los datos son contradictorios.
Era una especie de pollito California. Dice, ya estoy aquí dentro y me monto mi show y a ver si me contratan.
No, no, pero más o menos eso, sí.
Mira su clase, mira, sube.
Si fa dell'ironia davanti a quella luna che un dì ti ha vista mia.
Lo que parece que sí que podemos confirmar es que había un barco, que había un crucero y que había un capitán. Y ese capitán, al parecer, tenía o él mismo o un cuñado, porque también lo cuentan de dos formas distintas, una sala de fiestas en Casablanca. Entonces, lo que hizo fue recomendarle a Torrebruno en la sala de fiestas. No sabemos si contratarle directamente o decirle al cuñado, oye, este chaval lo hace bastante bien, llévatelo y tal. Y estuvo en Casablanca trabajando, cantando pues este tipo de canciones. Ya reconocido,
esto es,
¿no?
O Carol, ¿no? Diana.
Diana.
De Polanca.
Oh, Diana, solo tú mi conquisti siempre più. Non c'è al mondo, credi a me, chi mi piaccia più di te, la ragazza del mio cuore.
No sé si no sabréis que era una canción que Polanca dedicaba a su institutriz.
Bueno, pues aunque cueste un poco más reconocerlo aquí, este es Torrebruno, suponemos que cantando esto en el garito de Casablanca,
sí, sí.
Hasta que pasó por allí el director del Moulin Rouge en París, me parece que fue, y se lo llevó al Moulin Rouge a cantar con Tony Martínez.
Sí, ahora, luego por la mañana no hay huevos ya de decirlo, ¿eh? Pero este es un poco Torrebruno, sí, ¿verdad? Un poco venido arriba, ¿verdad?
Sí, sí, es muy...
Soy Melchor.
Bueno, esto sí que está documentado porque hay una foto de Torrebruno con Elvis Presley en el Moulin Rouge.
¿Qué me estás contando?
Sí, 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 bueno. sí. Lo que pasa es que el trabajo del Moulin era por temporadas, o sea, no estaba todo el año allí. Entonces seguía aprovechando para hacer bolos en Italia, pero ya con un caché distinto, porque el tío venía de cantar en el Moulin.
Chao, chao, bambina, dame un abrazo.
Fuerte.
Oye, nos da la sensación de que todos los italianos hacían ese giro de... Da, da, da.
Este destino.
Es que veníamos de Domenico Modugno a Torrebruno. Eso es la canción italiana, San Remo, pero vamos, este tío no me lo imaginaba yo ahí por salas de fiesta.
Sí, de festivales vamos a hablar ahora. Nos situamos al final de los 50, de hecho es en el año 59, cuando Torrebruno participa en el Festival de la Canción Mediterránea. Y lo hace con una canción también pues muy italiana. El tornero este, que no sé si es el mismo tornero, pero...
L'attesa mi tormenta sempre più. Lontano da te, non vivo più.
No es el tornero, ¿verdad?
È un sogno,
no, claro,
que mi sembra.
Imagino que no se admitirían versiones, ¿no? En el festival. Este es otro tornero. De todas maneras, exacto, tú haces un concurso. Para la audiencia nuestra de ochentera que conoció a Torrebruno, a ver, y sin decir el nombre de quién está cantando esto, mucha gente no lo acertaría.
Bueno, la voz sí que se le reconoce, ¿eh?
Sí, pero no caes.
Pues no te lo imaginas.
Claro. O sea, dices, vale, se parece a Torrebruno, pero no puede ser.
Pues como decíamos al principio, la idea de Torrebruno era dedicarse a la música adulta, ser un crooner, ser un Frank Sinatra.
Pero
luego veremos en qué momento da de giro al mundo infantil. Bueno, quedó quinto, Festival de la Canción Mediterránea. En el verano del año siguiente se presentó al famosísimo Festival de Benidorm. ¿Sí? Con esta canción que se llama Viento. Formaba parte de la banda sonora de una película que se llama Horizontes de Luz, donde, ojo, Torrebruno actúa interpretando a un joven piloto aprendiz de vuelo sin motor.
Aprendiz de vuelo sin motor. Hay que cantar la palabra arriba.
Eso es. Rocky Carambola, ¿héroe del qué, Torre?
Del trapecio.
Héroe del trapecio.
Por cierto, Cerezo, esta película, la de... Horizontes de Luz no está en Flixolé.
Oye, pues esto tenemos que arreglarlo, ¿eh? Porque te digo una cosa, luego me imagino que hablaremos más largo y tendido, pero cine y películas hizo unas cuantas, ¿eh?
Sí, hizo 9 películas, bueno, por lo menos intervino en 9 películas, aunque películas infantiles solamente hizo una que tampoco está en Flixolé y hablaremos de ella dentro de un momento. Porque antes de hacer esa película que decimos, en el año 63 intervino en otra película que se llamaba Esa pícala pelirroja, con Gracita Morales, Antonio Garisa y Manolo Gómez Burr. Canta entonces esta canción que se llama Il cielo, la luna e tú, rodeado de chicas guapísimas. Ahí están, chicas.
Buenas tardes.
Cereza apunta, Esa pícara pelirroja y la de Horizontes de Luz. No está ninguna de las dos en Flixolé, imperdonable. De hecho, pues, es complicadísimo,
oye,
encontrar esta.
Yo os agradezco que me lo digáis porque siempre hay cosas que corregir y nuestra base de películas tiene que aumentar. Me quedo con el Neblu, Liquito, Liblu y del Blue, de la Luna y el Canto. Perfecto, es. Anotado.
Estamos en el año 1963.
Yo no sabía que lloraba. Yo no sabía.
Esta canción se llama Yo no sabía. Sí.
Tú no sabes.
¿Vosotros sabíais que Torrebruno era especialmente ligón?
¿Ah, sí?
Sí, Torrebruno.
¿Qué pasa? ¿Le pegaba mucho el tema?
Le daba bastante al tema, sí. No sabemos si al final lo conseguía, no lo conseguía, pero él utilizaba mucho el humor y el tamaño suyo, lo de decir que era el más grande para acercarse a las chavalas.
Sí.
Era un gentleman, pero tenía su punto picarón.
Sí.
Nos situamos en el año 1965. Torre ya había presentado en televisión varios programas musicales, sobre todo en Italia, incluido algún concurso.
Sí.
Bueno, pues para que os hagáis una idea de la importancia que tenía Torrebruno en la esfera musical, no sé si lo sabéis, pero Torrebruno fue el encargado en el año 65 de presentar a los Beatles cuando vinieron aquí a España en las ventas, ¿eh?
Torre ha estado con toda la élite, ¿eh?
Sí, sí, totalmente.
Torre, cuidado con Torre.
Escucha con Torre. A Torre presentando a los Beatles en ventas en el año 65.
Ha llegado el momento, sí, queridas amigas y amigos, aquí están por primera vez en España los fantásticos, los únicos, los Beatles.
Bueno, confirmamos que es él, ¿no?
Sí, 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 ahí está, don Torre.
Solo tú.
Bueno, pues Torres ya era tan importante a nivel artístico en Madrid, en España, que en el año 69 empezó a trabajar como director artístico del Parque de Atracciones de Madrid, que era el responsable de la contratación y presentación de los artistas que acudían a los míticos conciertos del Auditorio del Parque.
Claro, joder, pero eso fue hasta los 80, casi.
Sí, de hecho, Torrebruno estuvo, me parece que fue como 7 años dirigiendo lo que son las actuaciones en el Auditorio del Parque de Atracciones. Sí,
¡qué barbaridad!
Bueno, aparte de presentar a los artistas, lo que hacía también Torrebruno, supongo que para animar entre canción y canción, era contar chistes. Chistes que además eran muy poco dirigidos a los niños. Eran chistes más bien picantones para adultos.
Sí, eran chistes de cerezos.
Se llegaron a recopilar en un libro que se llama Los chistes malos para mayores de Torrebruno, que se editó en el año 1975. Y se grabaron también en casete. Yo lo voy a poner un poquito, pero con el dedo preparado por si acaso, ¿eh?
Muchas gracias. Tantos aplausos, no es para tanto. Ah, me tengo que presentar, me había olvidado. Yo me llamo Torrebruno, más guapo que ninguno.
¿Ves?
Mide solo 1,61. Claro, la culpa no ha sido mía, la culpa ha sido de mi padre. Se ve que aquella noche mi padre no estaba inspirado. O a lo mejor estaba jugando a póker y digo, ahí va el resto, y aquí yo estoy. 1,61.
¿Ves?
Pequeño, claro. Yo he sido pequeño. Cuando era pequeñito mi mamá siempre me decía, ¡ay, qué guapo mi hijo! He sido pequeño, lo sigo siendo. Pero nunca se sabe, todo crece en la vida. También crecerá el enano aquí, que le va a hacer pasar un ratito muy agradable. Eso espero, naturalmente. Usted, conductor, que va conduciendo ahora por la carretera, no aplauda para nada. Que aplauda la señora, o que aplauda... O sea, no pare usted el coche, puede aplaudir a la nalguita de la mujer. Taca, 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 taca.
Bueno, esto te echan de España hoy, Torre.
Esto es un poco lamentable, ¿eh?
Te van a echar de España hoy. Sí, sí, así. Hombre, la guagua.
Es curioso porque de los chistes para mayores pasamos directamente al mundo de los niños. Y fue porque durante su trabajo en el parque de atracciones se dio cuenta de que él tenía una especial afinidad con el mundo infantil. Y entonces fue cuando decidió dar el giro a su carrera.
¡Ya llega la guagua! La guagua que viene y va, viene ya. La guagua que viene y va.
También es cierto que es lo que le ofrecen. Es decir, Torrebruno intentó hacerse un camino en la música adulta y como no lo consiguió, pues se aferró a lo que le daba de comer, que era el tema de los niños. Y entonces empezó a presentar La Guagua. La Guagua era un programa contenedor.
Sí, sí, yo es que lo primero que recuerdo yo de Torre en mi lejana infancia es La Guagua.
La Guagua era un programa contenedor que se echaba los sábados por la mañana.
Correcto.
En el cual Torrebruno hacía de una especie de jefe de estación, se llamaba Rocky Capuchetto, jefe de estación Capuchetto, que esperaba al conductor del autobús Don Redondón.
Exacto, Don Redondón, del autobús, de La Guagua.
Dos temporadas en Antena 2, ¿eh?
Con La Guagua ya entramos en el universo de Torrebruno como lo conocemos en la actualidad. Es decir, actuaciones en el circo, grabaciones musicales para niños, grabaciones de discos, actuaciones.
O sea que digamos que ya definitivamente desde ese momento del parque de atracciones se ha producido ya el punto de inflexión y el cambio de registro de Torre. ¿Tú estabas, Hopper, cuando lo encontramos en un avión a Torre?
No, yo no estaba en ese viaje, no.
Yo me llamo Jefe Rocco Capuchetto.
Capuchetto.
Soy pequeño y también algo coqueto. Capuchetto. En la estación.
Creo que no lo hemos dicho antes, Torrebruno se llamaba Rocco. Entonces, casi todos sus personajes se llamaban Rocky. O sea, además era Rocky Capuchetto, Rocky Carambola.
Anda, pues mira, eso no sabía yo.
Rocky Vaporino.
Estamos ya a finales de los 70, ¿no?
En el año 77 fue cuando terminó La Guagua.
Eso es. Pues ese es mi primer contacto con el mundo Torre.
Es poeta el gran jefe Capuchetto.
El disco de La Guagua obviamente hace referencia al programa de televisión, pero no solamente eso, sino que también cuenta quiénes eran los personajes que salían con Torrebruno, ¿no? Esta es Mi amiga Fermina.
Mi pecosa amiga que todo lo olía se llama Fermina. Cuenta las estrellas cuando es mediodía, mi amiga Fermina. Y su cumpleaños es todos los días, lo dice Fermina. Por vivir soñando y con tanta alegría, me encanta Fermina. La estación revuelta.
La estación, sí.
Desde el día que llegó Fermina, el reloj camina marcha atrás, pero así nos divertimos más. Si tiene al oído una caracola, oye el mar Fermina.
El conductor de La Guagua era Don Redondón, que también tenía canción.
El conductor de La Guagua se llama
Don Redondón. Es lo de Guagua, ¿eh?
Claro, la guitarra.
Y es redonda la alegría cuando llega a la estación. Las chicas juega al corro, con los chicos al peón, y le gusta jugar al fútbol, porque redondo es el balón. Redondo, redondo, esto redondo, le gustan las cosas que redondas son, el bombo, la rueda.
Eso estaba incluido en el disco de La Guagua, y en ese disco también, para ese disco grabó esta canción que se llama Carta a Pinocho, que años más tarde volvería otra vez a grabar, pero con otra letra, no sé por qué la cambió. Pero es una de las canciones más famosas de la carrera de Torre.
Carísimo Pinocho, juguete que nunca se olvida. Tú fuiste mi vida, mi gran primero amor.
Si analizas un poco las canciones de los discos de Torrebruno, había muchas que eran eminentemente infantiles y además con un tono de guasa y tal, pero siempre había una o dos que intentaba hacer de cantante adulto. O
sí,
sea,
exacto.
Aunque fuese con una letra infantil, buscaba lo de venirse arriba, sí.
Sí, sí.
Que jamás volverán para mí. Hoy te vi por casualidad.
al pasar frente a un almacén y pensé que te voy a escribir para ver si por un azar mi niñez sigue viva en ti al leer este viejo cantar. Carísimo Pinocho, juguete que nunca se olvida, el más feliz testigo que jamás en la vida encontré.
Esta es la diferencia de la voz de Torre, de tenor dramático, a al universo Torre infantil de siempre.
¿Quién ha robado la mermelada?
¿Quién será?
¿Quién ha comido mi ensaimada?
Otro Rocky.
¿Quién será?
¿Quién rompió mi escaparate con un tiro de balón? ¿Quién ha puesto pepinillos en el ron? ¿Eh?
¿Quién ha sido detective y no me eché la culpa? Pues entonces yo estaba haciendo pipí.
Pero a Rocky el detective nadie le puede engañar.
Pero a Rocky el detective nadie le puede engañar.
Rocky Chaparro, Rocky Chaparro, en gabardina y en tirantes investiga. Y con su lupa, que chupa chupa, quién es culpable, bien seguro que averigua.
Aquí empezamos ya un poco con los líos de los Rockies, porque en el año 79 se estrena la única película que tiene Torre Bruno de temática infantil, que es Rocky Carambola. Rocky Carambola no es Rocky Chaparro.
No.
Rocky Carambola, el del trapecio. Rocky Carambola, clon sensacional.
Clon sensacional.
Clon sensacional.
Rocky Carambola.
La película está producida por José Luis Dibildos, el marido de Laura Valenzuela.
¿Sí?
Y Torrebruno interpreta a un mozo de pista que vive con su mono Coco. Y es amigo de la cuidadora de cuatro niños, cuyo padre, José Sazadarnil Saza, acierta una quinila de 14. Y entonces, a raíz del premio de esa quinila, secuestran a uno de sus hijos. Entonces, Coco y el detective Carambola, ¿sí? Os decía lo del lío, porque se supone que Carambola no era el detective, sino que era Chaparro. Bueno, pues no, aquí también Carambola es detective. Intervienen en el rescate del chico que ha sido secuestrado para cobrar el rescate a raíz de los de la quiniela que había sacado el padre. Bueno, pues el chaval al que secuestran en la película es el Pulpo.
Triunfa. Ahí está, ¿eh?
El chico que hace lo es poniendo las calles
en las calles.
Efectivamente, sí. Es el hijo mayor de José Sazadarnil Saza en la película de 79, Rocky Carambola, de Torrebruno.
Sí, de hecho, creo que sí que secuestra.
De trapecio.
De trapecio. Carambola.
Bueno, por cierto, Enrique, esta película tampoco está en Flixolé. Y es más, no hay forma de encontrarla en ningún lado.
Es una vergüenza. Voy a despedir al dirección, al director este que sube las películas, porque es que son estas películas tienen que estar sí o sí. O sea, son forman parte de la cultura de los cuarentones y cincuentones de este país, hombre.
Toma drogas.
Bueno, pues mientras estaba grabando esta película, aproximadamente a finales de los años 70, Torrebruno siguió trabajando en televisión, pero esta vez con un espacio que se llamaba El Recreo, que tenía un contenido similar al de la guagua, pero fue donde empezó a interpretar al detective, a Rocky Chaparro. Rocky Chaparro era un detective que se parecía más a Sherlock Holmes. Lo digo porque por las pintas que llevaba, porque llevaba atuendo así como de cuadros y tal, una gorra, una pipa. Más tarde esa imagen la cambiaría. En otro programa posterior se disfrazaría como James Bond, pero esto fue ya dentro de la década de los 80.
James Torre.
Sí, totalmente Torre. Y mientras estaba haciendo de Rocky Chaparro, llegó a trabajar incluso con Juan Tamariz en televisión. Juan Tamariz se había hecho famoso porque había estado interviniendo en el 1-2-3 de Kiko. Era uno de los tacañones.
¿Quién rompió mi escaparate con un tiro de balón?
Pues a raíz tanto de la guagua como de participar en El Recreo, también se lió a hacer giras con el circo. Estuvo trabajando mucho tiempo en el Circo Mundial y en una de esas giras coincidió con el chaval que interpretaba a Orzoway en la serie.
¡Hombre, corre muchacho!
Corre muchacho, sí, yo no sé si acordáis del chico este, que tenía un nombre que...
Ay, yo no me acuerdo.
No, sí, yo tampoco.
Es que me recuerda mucho a Matallana, se llamaba Peter Marshall.
Sí, Peter Marshall, Peter Enion. Richard Onion, ahí estamos.
Es Peter Marshall.
Es una representante de futbolistas, ¿verdad? Sí. Estaba en llamaría con Peter Marshall, con Richard Onion.
Totalmente.
Claro, todos ellos, tío.
Bueno, y aparte es que esta canción la cantan Oliver Onions.
¿Esto es Oliver Onions?
Oliver Onions, sí. Entonces, con más razón todavía, nos acordemos de nuestro amigo Matallanas. Un saludo, mándale a la cinta.
Un saludo, Mata, un saludo.
Gracias por acordaros de mí. Oye, tenés que imitarme más veces, ¿eh?
Sí, sí. Pues oye, cuando la vuelvas claro. a liar con Iturralde, te volvemos a sacar el corte, tío.
Ya. Hago este pequeño inciso para contar que si tenéis oportunidad de buscar en YouTube la actuación de este chico, de Orthoway, bueno, no sé si sale como Orthoway o sale directamente como Peter Marshall, una actuación que llegó a hacer en Aplauso, en la que el chaval hacía playback de esta canción. Bueno, este chico no tenía ni idea de lo que estaba diciendo y tampoco se sabía la canción. Sí, entonces, sí. Lo único que hacía era taparse la boca con el micrófono y de vez en cuando le pillaban que el chaval estaba allí sentado y vestido con un taparrabos sin saber lo que hacer ni dónde meterse. Pero es que lo mejor de todo es que detrás de él tenía tres o cuatro personas disfrazadas de africanos negros bailando zumbones allí a lo suyo.
Oh, yeah.
O sea, una escena absolutamente surrealista.
Oye, pequeña digresión, Aplauso, que hace unas semanas nos ha dejado José Luis Fradeja. Y hablabas del 1-2-3, que siempre hablábamos de la primera emisión, se produjo tal día como esta semana, creo que fue el lunes o el martes del 72.
¿50 años?
50 años.
Sí.
Pues eso, Orthoway y Rocky Chaparro, los dos juntos en una pista de circo, ¿eh?
¡Vamos!
Los domingos voy al cine con mi hijo y mi mujer. El chiquito está contento, mi mujer y yo también.
Qué bonito.
En la escena más bonita, él te dice así.
Atención.
Ahora me acuerdo yo. Sí.
En verano del año 79 pudimos ver a Rocky haciendo de otro personaje, Rocky Vaporino.
¿Vaporino?
En un espacio llamado La Locomotora. O sea, teníamos antes a Rocky en la guagua, ahora ya hemos pasado a La Locomotora.
Sí.
La Locomotora se emitía dentro del contenedor Un Globo, Dos Globos, Tres Globos.
Claro.
Que se echaba todos los días de lunes a viernes por la tarde a la hora de la merienda. Pues si te digo la verdad, yo de Rocky Vaporino no me acuerdo, pero me acuerdo del nombre que tenía su ayudante. Su ayudante se llamaba Carbonilla.
Elegantes como nunca para pronunciar el sí.
Bueno, pues Rocky Vaporino es también el nombre del disco donde está grabado este tema, que es uno de los más famosos también de la carrera de Torre Bruno. Que no te acuerdas nunca hasta que llega el estribillo.
Un estribillo donde el niño, verdad, manifiesta cierta voluntad o incontinencia, ¿verdad?
Sí. Exactamente. Sí. No, y además es una canción que había que hacer. Había que hacer.
Sí, sí, sí. Joder, qué voz.
Está muy bien, ¿eh? Bueno, pues de esto hay actuaciones en televisión, ¿eh?
¿Hay videoclip?
Hay videoclip, sí.
Está repleto.
Es que además salen haciendo gestos, o sea que.
Sí,
es una cosa lamentable. Cuando dice yo quiero hacer pipí, no quieras imaginar lo que hacen.
Sí.
Ya mi vida cambiará cuando tiran el penalti. Él te dice así.
Pues después de verano, Torre Bruno vuelve otra vez a la programación infantil en el programa de la mañana de los sábados. El programa se llamaba 003 y medio y hacía referencia al nombre de su personaje, Rocky Chaparro, que medía en lugar de 007, hacía 003 y medio. Lo que decía antes de que el detective entonces no era tanto tirando a Sherlock Holmes, sino más bien una especie de 007.
Sí.
O sea, lo ponían con un smoking o vestido de negro, camisa blanca. Pero el programa era exactamente lo mismo. Show musical, donde además se ponían los dibujos de la abeja maya. Los guiones del programa eran de Summers y Salas. Por cierto, esta semana también nos dejaba uno de los...
El hermano de Summers. Sí.
Que había estado trabajando mucho tiempo Tomás Summers en la televisión andaluza. Bueno, pues... Esta era la sintonía de 007, la mitad. Rocky, 3 y medio. Me parece la Casa Azul.
Sí, es una especie de Casa Azul, sonido Filadelfia.
Llega Rocky.
Es que las sabéis todas.
Rocky, superagente secreto. Llega Rocky.
Pues precisamente por esta canción.
Llega Rocky.
Buenas noches a todos. ¿No sabéis que habéis hablado de Torre Bruno, de los inicios y tal? Estuvo en la órbita del Barça también, el Torre Bruno.
¿Ah, sí?
Sí, pero íbamos a fichar para el base del equipo de baloncesto del Barça, pero al final fichamos a Nacho Solozábal, pero oye, como era tan polifacético y hacía tantas cosas, pero esta canción nos encantaba en el club.
Llega Rocky,
Diga Rocky, 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 003 y medio. Diga Rocky, 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 super agente secreto. Diga Rocky, 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 este internacional. Diga Rocky, 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 investigador genial. Llega Rocky, 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 el terror del criminal. Llega Rocky, Rocky, Rocky,
el terror del criminal.
003 y medio.
Oye, vamos a hacer una cosita, aprovechando que estamos hablando del final de la década de los 70 y en principio de los 80, con el cambio de década, hacemos una pausa.
¿Qué quieres, que coincida la pausa con el cambio de década?
Sí, sí, por aquello de cuadrar un poco el tema.
No, no está bien, es una cosa extraordinaria. Atención, porque vamos a hacer una parada que indica un cambio de década. Esto no había pasado nunca aquí. Venga, vamos allá.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
En tiempos de cambio, solo sobresalen los líderes.
Solo los líderes tienen todas las respuestas que necesitas.
El resumen de todo es muy sencillo. Tenemos el doble de inflación que Europa. Mantenemos uno de los 5 esfuerzos fiscales mayores.
Solo los líderes poseen credibilidad.
¿Esto acelerará algún regreso de don Juan Carlos a España? Bueno, yo les digo lo mismo que me contestó a mí hace una semana. Volveré cuando concurran las circunstancias oportunas.
Solo los líderes tienen a los protagonistas de la actualidad e incluso en ella.
Pero la carga de la prueba está en usted. Es usted el que tiene que demostrar que ha cobrado 280.000 euros, en teoría.
Por supuesto. Pero es que por eso yo no estoy denunciando este contrato públicamente. Yo estoy pidiendo explicaciones.
En el momento de mayor consumo de radio en España, de mayor confianza de los anunciantes, Carlos Herrera se convierte en líder indiscutible del prime time de la radio de 6 a 10 de la mañana.
2.852.000 oyentes eligen la mejor información y el mejor análisis de Herrera en COPE. Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Acabamos de cambiar la década, ¿no? En este momento.
Es correcto.
Yo tengo un amigo, hombre, que viene, que va.
El Anas.
El Coco.
El Coco.
El Coco. Es un presumido metido.
Hay un Pelanas, pero saldrá más adelante. Bueno, estamos en el año 1980, que es cuando se publica el disco Éxitos de Torrebruno en televisión. Ya todos los temas de este disco nos tienen que sonar un poco, ¿eh?
El Coco. Es un presumido, me tiene rendido.
Era una recopilación de canciones que habían salido, pues eso, en La Guagua, sí, en 003 y medio.
Greatest Hits.
Greatest Hits.
Es un mono ideal, es mi amigo leal, es más que un animal, es el Coco. Coco será quien te dará felicidad. Yo tengo un amigo que viene, que va. El Coco.
Antes escuchábamos la de Yo quiero hacer pipí y esta tiene una temática parecida. Se llama Me duele el culito, papá.
Ah, muy joder.
Estas cosas hoy ya no se podrían hacer. Es
no,
que no,
no, no, ya no, ya
no. No pasa la censura esto.
Anteayer me caí por la escalera.
¡Ay,
me hizo un daño terrible en la cadera.
¡Ay, ay, ay!
Mi papá llamó al doctor para que curara mi dolor. El doctor dijo que para curarme,
ay, ay, ay,
de inmediato tenía que inyectarme,
ay, ay, ay.
Y le dije a mi papá, el culito es mío, nada más.
El culito es mío, nada más.
Me duele el culito, papá. Me duele el culito, papá. Me duele el culito, papá. Ay, 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 la inyección, no, no, no. Me duele el culito, papá. Me duele el culito, papá.
Ay, ay.
Me duele el culito, papá. Ay, 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 la inyección. No, no, no.
No hagáis comentarios, por favor.
No, 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 es que no, yo estaba pensando en otra canción de Torre que ponemos a veces, pero ya no recuerdo cuál es. Que es así como muy de yo en casa y la mujer a trabajar y cosas. O sea, una cosa.
Yo me estoy reteniendo con alguno de los personajes.
Sí, 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 sí. Importante, porque si no. Sería el último monográfico.
Sí.
Bueno, como decía, las canciones de este disco nos tienen que sonar todas. Yo hasta que no la escuché no me acordaba de ella, pero en cuanto empezó a sonar.
Sábado,
la canción de la ilusión.
Sábado, sábado, que pronto va a empezar esta función. Otra
semana que está a punto de acabar. Hoy no hay colegio y no tenemos que estudiar. Deja los libros que vamos a descansar. Olvida los problemas, ven a disfrutar.
¡Vamos!
Sábado, 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 cantemos la canción de la ilusión.
La canción, canción.
Sábado, sábado, sábado.
Oye, en general estaban bastante bien producidas estas canciones, ¿eh?
Sí, además tenían ahí una especie de patrón, como un carácter, esta voy a esta, o dale con el hula hop, bueno, tampoco es cuestión de hacer un mashup, ¿no? Pero
no pienso hacerlo.
No,
yo le entiendo a Bope.
Sí. Ven con nosotros y podrás participar.
Bueno, lo comentábamos antes, la mayoría de las canciones de los discos de Terror Bruno eran canciones infantiles, pero siempre había alguna en plan de, venga, vamos a venirnos un poco arriba. Yo creo que este es el caso de la canción esta que se llama La sonrisa de un niño.
Sí, sí.
Que ya, a mí, exacto, sospechosamente se me parece al Justa Gigolo.
O sea, digamos que Torres se viene arriba cuando dentro de estas canciones infantiles quiere hacer alguna que un poco más de emoción, donde quiere contar más cosas, es cuando se vuelve otra vez adulto y cuando volvemos
Crooner.
A
Crooner.
Hoy estoy de mal humor. Todo me ha salido mal. He perdido el autobús y la cartera. El negocio no anda bien. Muchas letras por pagar. Ya no quiero ni pensar lo que me espera.
Mira, sube otra vez.
Discusiones por aquí, voces, gritos por allá. Esta forma de vivir con tanta prisa. Cuando vuelva a casa al fin, todo se me olvida ya, de tan solo disfrutar con tu sonrisa.
Sí, 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 sí. Esta canción la escuchas una vez y ya la puedes cantar.
Exactamente. Esta podría haberla cantado Julio.
Esta la ves a Chepa que la cantara este.
Es tuya. O sea, la trabajaste con Manuel Alejandro y se la dejaste a Torre.
¿Sabes que no está bien?
Bueno, el nivel de popularidad de Torrebruno en esta época ya era tal, sí, que es que le hicieron un jingle para los 40.
Hombre, sí.
A ver, a ver.
Qué buenos son.
Me gustan mucho los 40 principales. Me gustan mucho sus programas especiales. Qué alucinantes, qué chupis son. Y es que me encantan los 40 principales. Todos son buenos, son de la fe.
Estaba muy bien el jingle este que hizo el chico este.
Bueno, es que de hecho Torre Bruno estuvo haciendo el Super Baby por las mañanas, ¿eh? Alguna vez.
Claro, un día que te hace Beyoncé o te hace Nicki Minaj y pues antes te lo hacía Torre Bruno.
Tigres, leones, todos quieren ser los...
Estamos en el año 1981. Se estrenaba los sábados por la mañana otro contenedor, se llamaba De 12 a 2. Lo que pasa es que el nombre fue variando a lo largo de las temporadas. Después lo cambiaron a De 11 a 1, obviamente indica las horas de comienzo y de final del programa.
Gracias, pues.
Después pasó a ser Sabadabada y luego Dabadabada.
Dabadabada.
Tigres, leones.
O sea, esta ya es la auténtica explosión de Torre Bruno como el cantante de los niños.
Tigres, leones.
Si no os acordáis, Tigres y Leones eran los equipos que concursaban en el programa.
Los leones dicen que son fardones, los mejores del África Central, los más duros y los más melenudos, los mejores
raras. Sí, esto ya es la explosión total, esto ya es el Torre, vamos, el despotorre total.
Tigres, leones.
Torre compartió cámara con Mayra, con Sonia Martínez, con el monigote Paco Micro, con el dibujante José Ramón Sánchez, que tanto le gusta a Miguel.
Sí.
Todos quieren ser los campeones.
Pues me quedaba prendado con los dibujos de ese hombre.
¿De quién?
De José Ramón Sánchez, dibujaba en directo en el programa. Era el encargado de hacer las caretas de animación de los programas y también explicaba técnicas de dibujo en los programas infantiles.
Fíjate, Torre Bruno, tío, de presentar a los Beatles a currar con Paco Micro, tío. O sea, es extraordinario.
Esta es la que tú decías antes, Fernando, la de Don Pelanas.
Ah, esta es la que decía.
Un perro de peluche que salía en el programa.
Pelanas. Compañero Supercan, Melenudo y Argan.
¿Qué italiano es uno de esos?
Compañero Supercan, Melenudo.
Don Pelanas. Tranquilote y bonachón, todo pelo y corazón, alegría y buen humor. Pelanas.
No solamente estuvo haciendo los programas de sábado por la mañana, sino que también le encargaron algún especial de Navidad. De hecho, comentábamos cuando hablábamos de Teresa Rabal que hicieron uno juntos, Teresa y Torre Bruno, en Juvenalia.
Para la 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 y el Atleti tará tará tará.
Sí, sí,
venga.
Don Pelanas.
Hey.
Don Pelanas.
Hey.
¿Pero qué haces? ¿Duermes siempre?
Sí, siempre.
Siempre cansado.
Siempre.
¿Qué te pasa? ¿Cómo? Que te ha dejado tu novia. Pero no te preocupes, yo te buscaré otra. Ah, ya sé, quieren que te cante tu canción. Pues ahí va. Don Pelanas. Que no sabes hablar. Yo te
Don Pelanas era uno de los peluches. Bueno, es que llamarlo peluche, no sé cómo llamarlo de otra forma.
Sí.
Uno de los monigotes que salía en el programa. Otro era Paco Micro.
Sí.
Y como no, también tiene canción.
Paco Micro, tú eres ya famoso. Por simpático y chistoso. Paco Micro, no haga más celoso. Te lo pido, por favor. Paco Micro, tú eres ya famoso, por simpático y chistoso. Paco Micro, no haga más celoso, te lo pido por favor. Paco Micro quiere ser presentador y triunfar en el teatro como actor. Desafina pero quiere ser cantor y lucha por llegar con mucho pundonor. Nuestro amigo solo tiene una obsesión y sueña para la televisión. Y desea ser la máxima atracción.
A ver, una de las cosas que destacan los compañeros de trabajo de Torre Bruno es que era muy profesional y muy trabajador. O sea, sí, cuando se dio cuenta de que no podía triunfar en el mundo adulto de la canción, pues abrazó el tema de los niños con ganas y con esfuerzo que suponía tener que hacer giras de circo que son muy sacrificadas al mismo tiempo que programas de televisión. Eso le permitió durante muchísimos años estar ahí en el candelabro, como decía la otra.
Candelabro, sí.
Paco Micro, vives como
gran profesionalidad, ¿no?
Sí. Tus sueños, tú te ves mucho mejor.
Ay, la canción es era mi cuñada Josefina o mi prima Josefina.
Era la tía Josefina y está.
Tía Josefina.
Esa. Yo no sé si era esa, ¿eh? Vamos a ver.
Tía. Josefina duerme siempre en el armario y en la jaula del canario.
Esta era una canción para Tom's.
Mi tía Josefina tiene un gato en la pecera, la comida en los cajones y la ropa en la nevera.
Me está encantando esta canción.
Todos dicen que es
qué bonito.
Muy bonito.
Que come los filetes con cuchara. Todos dicen que está loca. Porque come con cuchillo y tenedor la sopa. Tía Josefina.
Me gusta. Mira, estáis cantándola a todos.
Tu piscina. Tía,
vamos, amigos taxistas.
Vamos, José María.
No me lo paso.
Fenomenal.
Tigris.
Tigris.
Josefina lleva abrigo en
suena
el verano.
Bastante igual.
Lleva guantes en los pies, calcetines en las manos.
Me encanta esta canción.
Tía. Josefina, cuando hay sol, saca el paraguas. Cuando llueve, toma el sol, asomada a la ventana.
¡Masas!
Todos dicen que es muy rara, porque come los filetes con cuchara. Todos dicen que es está loca, porque come con cuchillo y tenedor.
¡Arriba!
Sopa. Tía Josefina, me gusta ir a bañarme a tu piscina.
Se la está poniendo a parir, pero luego le agarroné la piscina.
Sí, claro. Sí, exacto ahí.
Contigo me lo paso
fenomenal.
Bueno, y la que tiene que sonar, obviamente, es esta.
Una hora grande de transmisión con nuestro amigo Thor.
Esa lagrimilla.
Ese momento donde la emoción se desparrama por los cuatro costados y los cuatro puntos cardinales de España.
Si te sientes solo y triste, no te apures, pronto pasará.
Yo conozco una palabra que te hará sonreír, que te hará olvidar. Daba, daba, da, pues mágica es y todos podremos soñar. Si todo el mundo hoy volviera a su niñez y viviera con la gente en armonía, invitando a los demás a olvidar su madurez y a cantar con ilusión. Cuando no tengas más problemas que vivir, contagiando a tus vecinos alegría, trata siempre de conservar la inocencia para soñar. Canta, da,
qué cosa más bonita, por favor.
Qué bonita esta canción, ¿verdad? Parece que la he hecho yo.
No, no, es en serio, ¿eh?
Es muy bonita. Señoras y señores, durante esta hora de radio hemos oído culto y fantasía. No puedo seguir, la emoción nos embarga.
Esa mágica palabra.
Torre Bruno.
Los problemas te hará olvidar.
¿Quién no se sabe algo de Torre Bruno?
Y por pueblos y ciudades.
Nacho Plaza, ¿verdad? ¿Quién es Torre Bruno?
Seguro que no.
A los niños gritar. Daba, daba,
lo que os decía al principio, si tú preguntas en Italia tampoco saben quién es y me parece por injusto.
Sí. Eso, la confusión de datos que tenemos aquí delante de la mesa no nos va a dejar dormir.
Todo el mundo hoy volviera a su niñez y viviera con la gente en armonía, invitando a los demás a olvidar su madurez y a cantar con ilusión.
Volved a vuestra niñez, amigos. Eso es lo que pretendemos, volver a recordar el tiempo que se fue. Porque recordar es volver a vivir.
Muchas, muchas, muchas felicidades.
Muchísimas.
Muchas, muchas, muchas felicidades.
Muchísimas.
Muchas, muchas, muchas felicidades. Porque ha nacido un nuevo día, porque en el cielo el sol ya brilla, porque en el mundo hay alegría. Felicidades yo te daría, porque te sabes las lecciones, porque tú tienes ilusiones, aunque no estés de vacaciones.
Canción,
quiero,
¿sí?,
cantarte
la canción. ¡Vamos!
Muchas, muchas, muchas felicidades.
Oye, el tronito Tito, eso lo han copiado del Feliz Navidad.
Totalmente, totalmente.
Muchas, muchas,
sí, pero este lo hacen a mano, se nota.
Ah, este es manual,
muchas,
sí.
Muchas, muchas felicidades.
Sí, está improvisando,
sí,
un poco ahí.
Sí, 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 sí.
Muy hermosa.
Oye, hablando de copias, escucha esta canción. ¿A qué te suena?
Pues Pino Danjo, ¿no?
Total.
Sí, sí, es para la idea. El Pino Danjo.
La pelota está en el campo, el partido va a empezar. Los equipos preparados, el estadio va a estallar. El ambiente está que arde y el balón que rueda ya. Camisetas de colores, el gentío viene y va.
¡Qué lío!
¡Qué lío!
¡Menudo lío!
¿Ves? ¡Menudo lío! ¡Qué
lío! Enseguida os acordáis cuando llega el estribillo.
Defensa pasa al medio, qué jugada tan genial. El balón va al delantero, regatea sin parar. Atraviesa la defensa y no queda nadie más.
Ahí estaba dándole a todos los palos Torre Bruno.
¿Cómo va a tirar? Sí. Tira, tira, tira.
Penalti, como una casa.
Penalti.
Penalti, se oyó gritar.
¿Pero qué penalti?
Penalti, gritó el estadio.
Penalti. Uy, se dice así, ¿no?
Bueno, Torre Bruno cuenta en las entrevistas. Sí, sí, se dice así, ¿no?
Hola, se dice así.
Torre Bruno cuenta en las entrevistas que el último programa que hizo en televisión fue en el año 86 y era un espacio que se llamaba Hola Chicos, que estaba presentado por María Luisa Seco todos los días, sí, a la hora de la merienda, que era otro contenedor, pero esta vez era más cortito. De hecho, era prácticamente un microespacio. Yo os voy a poner una sintonía de Hola Chicos, a ver si os acordáis de ella. Yo lo tengo un poco olvidado este programa, ¿eh? Ta, 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 ta. Pues es del año 86. Pero realmente Torres estuvo trabajando también en la televisión canaria en un programa infantil, un concurso que se hacía entre los chicos de las islas de distintos colegios y tal, en los años 89 y 90. Después de aquello, y a pesar de que tenía muchas ganas de seguir trabajando, de hecho lo soltaba cada vez que le hacían una entrevista, solamente hizo algunos cameos en el cine. Y de hecho, en la película del año 94, en Los peores años de nuestra vida, hace de cantante melódico que inspiraba en sus sueños a Gabino Diego.
No te apures, pronto pasará. Yo conozco una palabra que te hará sonreír, que te hará olvidar.
Pues lo que decíamos antes, todos los que trabajaban con Torre Bruno decían que era muy, muy trabajador.
Profesional.
Un gran profesional que se sabía buscar la vida. Sí. Que no le había quedado más remedio que abrazar la canción infantil porque era lo que le había dado de comer.
Polifacético.
Era muy ligón, muy educado, sí, muy simpático, con una gran capacidad de adaptación. Y en los últimos años estuvo viviendo a caballo entre Roma, que era donde residía habitualmente, y Madrid.
Madrid.
Y falleció aquí en Madrid por un culpa de una afección cardíaca. Le habían operado del corazón.
¿Y en qué año fue? ¿2000?
Pues
creo que en el 98, ¿eh?
98, sí, sí.
98 ya, ¿eh?
Sí, sí,
sí.
De hecho, hay una entrevista que le hace Consuelo Berlanga en Canal Sur, en la cual él dice que está a punto de sacar un disco con canciones infantiles, pues 3 días antes de sacar el disco, que era un disco de recordings, o sea, de volver atrás a grabar canciones infantiles suyas de toda la vida, pues falleció, o sea, justo cuando estaba a punto de publicarse.
Te han olvidado. Y por pueblos y ciudades.
Bueno, pues queridos niños, Torre Bruno, ¿quién, insisto, quién no conoce una de Torre Bruno?
Vamos a escuchar a Torre Bruno en la película de Rocky Carambola. Para que Mire le coja bien el acento.
A ver. Sí.
¡Hey, mi cepillo! Coco, ¿cuántas veces te tengo que decir que no te laves los dientes con mi cepillo? Y no te comas mi pasta de dientes.
No te comas mi pasta de dientes.
¡Hey, pero me encanta! ¡Hey, mi cepillo!
¡Mi cepillo!
Y a cantar con ilusión. Cuando no tengas más problemas.
Es que es un problema imitar a este hombre porque es claro, es una mezcla de Torre Bruno, Radomir Antic.
Sí, al final siempre las voces son una mezcla de varias.
Claro, pero sobre todo porque Radomir Antic también decía eso de la ilusión.
Sensacional.
Con sensacional. Muy difícil.
Rocky Carambola. Sí, sí. Gran malabarista. Rocky Carambola.
Bueno, diciendo una canción de Rocky con la que creéis que cerremos antes
del
mashup.
Yo tenía en la cabeza, además te digo en serio, o sea, yo creo que deberíamos usarla más, la de sábado, sábado, sábado. ¿Sí? Pues esa misma, y si no, pues la que te va a repetir. Todas son buenas.
Sábado,
cantemos la canción de la ilusión.
¿Eso de qué es? Sábado,
que pronto
va a empezar esta función. Otra semana que está a punto de acabar. Hoy no hay colegio y no tenemos que estudiar. Deja los libros que vamos a descansar. Olvida los problemas, ven a disfrutar.
¡Vamos!
Sábado, sábado, sábado,
sábado.
Cantemos la canción de la ilusión.
Pues señoras y señores, así con estos acordes del sábado, sábado, no es que empiece esta función, sino que está acabando la hora vintage. Hemos recorrido, fíjense ustedes, la torre ruta, ha empezado en los años 50. Y poco a poco va diciendo adiós, 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 torre. Otro de los mitos de aquellos maravillosos años. A partir de este momento volvemos a la realidad, a darnos de bruces con lo que ocurre en este mundo cruel. Hay noticias en la cadena COPE a las 4, las 3 en Canarias. Luego seguimos.